Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech, que además seguramente también va a ser un podcast. Voy a hacer un vídeo en el que voy a contaros toda la primera experiencia con ese dron DJI FPV. Voy a contaros mucho cómo ha sido mi experiencia personal y cuáles fueron los pasos que inicié para hacer el primer vuelo. Como dije, es la primera vez que tengo un dron FPV en la mano. Muchas personas dirán que esto no es el mundo FPV porque DJI no tiene un FPV estándar. La verdad es que con la tecnología y avances tecnológicos y los temas y los, por así decirlo, las cosas van cambiando y se van adaptando a nuevas posibilidades. Mi camino hacia el primer vuelo ha sido un poquito más complicado de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque no quería ir a un sitio muy lejano y quería hacer una prueba en un terreno real que conozco directamente y que sé que tengo posibilidades de que haya poca gente, de que sé las personas que van a estar por allí cerca, sé más o menos la situación también de lo que pasa por arriba. Por ejemplo, hay zonas en las que he solido estar volando drones, en las que sé que pasan mucho más helicópteros, por ejemplo. Entonces he buscado una zona que estuviera dentro de CTR, porque yo vivo en zona CTR. Entonces os voy a contar todos los pasos que he hecho para hacer este primer vuelo, lo que ha pasado desde que llegué el drone hasta que hicimos el primer vuelo y cómo ha sido toda la experiencia. Y por eso es por lo que voy a hacer un podcast también. Va a ser seguramente un vídeo un poquito más largo de lo normal y os pediría por favor que os suscribáis al canal si os gusta el vídeo. Bien, en primer lugar digo el drone, lo hicimos el unboxing, hicimos la activación y faltaba solamente buscar la zona en la que queríamos hacer el vuelo. Busqué una zona que no esté a más de 10 minutos, por así decirlo, caminando o en el coche, porque al final fui en coche. Y cogí una zona que era controlada por CTR en la que se admitían vuelos hasta 14 metros. Bien, cuando tú pides un permiso de vuelo, pues tienes que pensar que tienes un par de días hasta que te los vayan a certificar.
Bueno, cuando hablo de validación, me quiero decir a que confirmaron y aceptaron mi propuesta.
Y ya ponía, en teoría, hice primero con la aplicación oficial un pequeño control, un pequeño chequeo, porque normalmente hay zonas que te pueden activar automáticamente, zonas, por ejemplo, en las que el vuelo sea superior a 60 metros, puedes hacer directamente la petición online si pones menos altura de la que está permitida. Suele darte el sistema directamente la homologación y se monitorea tu dron con esa aplicación. Bien, no era el caso, porque no fue mi caso, puesto que cogí una zona CTR que está bastante cerca del aeropuerto, justamente a 5,5 kilómetros de las pistas de aterrizaje. Lo que hice fue pedir una pequeña, y marqué primero la zona en la que quería volar el dron, puse por qué quería hacer un vuelo allí, puse el dron con el que iba a volar y puse el nombre del piloto, la dirección del piloto y el número de teléfono y el email. Todas las cosas que hacen falta para poder comunicarse o ponerse en contacto contigo en caso de que haya alguna que otra pregunta. La verdad es que pasa un primer paso, pasa por una primera persona que lo va a controlar y esta persona se lo manda directamente al aeropuerto de Zurich diciendo que ellos ven bien que puedes hacer este vuelo. En segundo lugar, tienes que crear una actividad, es decir, qué actividad vas a crear y qué día, porque yo he puesto una cierta abanico de días en los que puedo hacer el vuelo. Hasta que no tienes el primer paso hecho, no puedes hacer el segundo. Entonces hice primero el primer paso, después puse la actividad cuando lo quería hacer, sabiendo que a ellos les hace falta como mínimo 24 horas para podértelo dar, es decir, para pasado mañana puedes pedir el permiso. Entonces, el miércoles pasado, cuando tuve ya el primer paso acabado, puse que quería volar ayer, que fue viernes, y puse la actividad de 5 a 5:45 de la tarde, puesto que solamente tenía una batería y quería pues ir con tranquilidad para poder visitar el sitio y comprobar si es como lo había planteado. Creé esta petición para que me la dieran permiso para pasado mañana y automáticamente cuando la acabé lo que hice fue irme a la página de DJI FlySafe y pedir también una autorización para desbloquear la zona geo en la aplicación de DJI. Es decir, haces el login con el login de DJI, pones un número de teléfono, pones datos personales y pides que se te desbloquee esa zona en el dron con el número de serie tal, o sea, tienes que poner el número de serie del dron que vayas a volar. Si vas a volar muchos más drones, si los vas a volar todos, pues tienes que hacer para cada dron un registro de la zona en la que vas a volar para poder desbloquear la zona geo. Te aconsejo siempre que sea más grande que la que has pedido para no tener problemas durante el vuelo. Bien, Una vez que hice esto, pues normalmente te van a pedir que subas algún documento que acredite que puedes volar allí. En mi caso subí el que tenía de la actividad como que estaba aconsejada. Es decir, que esto tuve que esperar otro día más. ¿Por qué? Porque hasta que no tienes la autorización por parte del aeropuerto y el control del aeropuerto, no puedes mandar ese documento como que estás autorizado a hacer el vuelo. Después viene el tercer paso, que sería cómo hago para poder volar, pero eso ya es un día después, porque ya te mandan las instrucciones en ese documento. En ese documento lo tienes que subir a DJI en caso de que te lo pida, porque es una zona geo, porque está a menos de 8 kilómetros del aeropuerto, está a 5, o sea que te hace falta un papel oficial que te dé claridad en estas cosas. Normalmente DJI reacciona bastante rápido, porque para el día siguiente ya tenía autorización del dron para descargar en mi aplicación y para descargársela al dron. Bien, llegamos al día X, el día en el que ya vas súper contento, estás súper nervioso también por otra parte, porque es la primera vez que haces una cosa así, y automáticamente pues una horita antes de hacer el vuelo, o sea, yo tenía el vuelo planeado para las 5, a las 4 y 1 de la tarde me puse en contacto con el aeropuerto con el número de teléfono que tenía en el email, que te mandan, cada cosa que haces te mandan un email con un soporte. También llevaba con mi libreta todo impreso, por si acaso viene alguien y tienes que mostrar que estás haciendo un vuelo legal, ¿vale? Lo tenía todo imprimido, llamé, di mi número de referencia que tenía para ese vuelo y dije que iba a empezar el vuelo en una hora. Y la persona que estaba hablando me hizo un par de preguntas y a los 10 minutos de haber llamado me llega un email con la delegación de que puedo realizar este vuelo entre esa hora y esa hora, ¿vale? Yo había dicho de 5 a 5.45. Importante, si pides un permiso de vuelo, pídelo en las horas que vayas a utilizar de verdad y no pases después el riesgo de no hacerlo. Bien, acto seguido, pues a las 5 de la tarde voy al sitio X, es el paquete del dron, y llega el momento cumbre, el momento que te estabas esperando ya hace casi una semana, más de una semana en mi caso. Y la verdad es que pasé mucho tiempo pues con la configuración de las gafas, la configuración de la calidad de vídeo, la configuración de la restricción de altura, la restricción de, bueno, de distancia, algún que otro setting que quizás me había olvidado. Y después pues pude probar cómo era en el modo N, dos o tres minutos, cómo era la situación de cómo reacciona el dron, qué tanta diferencia hay al dron estabilizado. La verdad es que es bastante diferente, es otro modo de vuelo. El dron se comporta diferente que el vuelo estabilizado. Y eso, pues, la verdad es que lo hace un poquito, en mi sensación fue de una cosa nueva que estoy aprendiendo. A los 2 minutos pasé al modo S y me olvidé del modo N, porque prácticamente no nos aporta ninguna cosa que sea extraordinaria. Y después sí, el poder volar a ras del suelo a toda velocidad, esa sensación de velocidad que a muchas personas le gusta, y esa imagen tan nítida que yo me la esperaba peor, ¿vale? Porque he tenido también gafas VR, siempre te queda la duda si son como la calidad buena o calidad media o calidad baja, y la verdad es que estuvo muy bien, me gustó mucho la imagen. No sufrí ningún mareo. Normalmente cuando tienes unas gafas nuevas sueles tener alguna que otro rechazo por causa de tu ángulo de visión. No tuve ningún problema, en realidad estuve casi 26 minutos con las gafas puestas y el vuelo que pude realizar fueron de 6 minutos. Os voy a contar por qué tanto tiempo. Hice las pruebas, volé el dron, os estaré dejando por aquí seguramente las imágenes. Para los que estáis en el podcast podéis ir al canal de YouTube a mirar el vídeo. Y la verdad es que me gustó mucho, quedé bastante impresionado, el dron reacciona súper rápido. Me impresionó un poquito también lo que era el camino de frenada, yo pensaba que iba a ser más largo. Y la verdad es que el dron, cuando tú sueltas las palancas, pues lo que hace es ganancia hacia atrás con su propulsión. O sea, cuando tú frenas, se inclina totalmente. O sea, es una cosa que no es muy buena hacerla. Y parece que se desliza un poquito hacia atrás. O sea, como que se refrena. Tiene así como programado el vuelo del dron. Probé la parada de emergencia, probé el RTH. La RTH, la verdad, es que no es muy preciso. Mi landing page tiene 1,20 m y no fue capaz de llegar al medio. Yo lo despegué desde el medio. Siempre quedaba fuera, o sea que aún creo que aún tienen que mejorar alguna cosilla los de DJI. Y los sensores, pues muy reactivos. La verdad es que no, en el modo N al final no los probé, pero en el modo S se ponen como locos cuando te acercas mucho al suelo o cuando te acercas mucho a una rama. Y eso pues te da un poquito de seguridad, pero vamos, sabes que cuando ha pitado ya has pasado del sitio. O sea, tienes que estar muy pendiente en cuanto que se te pone la lamparita naranjerita en las gafas, que seas rápido de reaccionar y mover el dron. O sea, fue una experiencia así un poquito tal. Lo choqué creo que con una rama, con una hélice, una pala. Y la verdad es que al final pues la controlé y no tenía ningún daño visible. Miraré más adelante si está así o no. Y quería hacer este vuelo, como he dicho, en un sitio más seguro por el simple hecho de que luego quiero hacer pruebas encima del agua. Y no voy a volar tan rasante, o sea, no voy a volar a 1 metro del agua. Sabéis que para volar encima del agua tenemos que tener mínimo 4 metros de altura, o yo es lo que os aconsejo por mi opinión personal. Y también quiero ver cómo se ven las grabaciones de noche con esta cámara, y después pues ya acabaré los test, por así decirlo, con el dron. Lo que no hice fue activar el motion controller, y esto me hizo perder muchísimo tiempo. El update me llevó un montón de tiempo porque estaba en un sitio en el que no había internet, y primero tuve que desplazarme a un sitio con restricción a internet. Como os dije en algún que otro vídeo, suelo ir a sitios donde no hay casi ninguna señal. Y bueno, al final pues la experiencia con el motion controller me gustó. Pienso que es muy intuitivo, lo que pasa que a veces te da por mover el cuerpo y se mueve el dron diferente de lo que tú querías, entonces es muy, muy sensitivo, y quizás esto sea alguna vez algún problema, porque si te desmayaras, por ejemplo, pues ¿qué haría el dron? Creo que sería una buena cosa que DJI activara la posibilidad de que se pudieran conectar motion controller y el controller estándar del dron con el dron al mismo tiempo, para en caso de que pasara algo, la persona que siempre está contigo acompañándote pueda tomar el control del dron, aunque no lo vea con las gafas, pero ve el dron porque está siempre en el campo visual, y pueda traerlo de vuelta a casa sin ningún problema. Es una de las cosas que quizás no me ha gustado tanto de este dron, que prácticamente sabiendo que tiene que ir una persona acompañándote, ya que tienes un segundo mando, se pudiera conectar con ambos mandos para que en caso de peligro la otra persona pueda pararte el dron de modo activo. Y nada más, creo que os he contado... me olvidaba. Cuando acabé el vuelo, lo que hice fue pues lo que tenía que hacer. Apagué el mando, apagué el dron, bueno, primero apagué el dron, después apagué las gafas, después el mando, y acto seguido llamé al aeropuerto para decir que había acabado mi vuelo. O sea, antes del vuelo tuve que llamar, y cuando acabamos el vuelo tienes que llamar para decir que has acabado tu actividad. A los 3 minutos de acabar la actividad llega un email diciéndote que muchísimas gracias por haber hecho el vuelo, por haber tomado contacto con nosotros para que el vuelo fuera fiable, y a partir de ahora pues no te están monitoreando, y es una cosa que me gustó mucho. Nada más, creo que es lo más importante para contar hoy, y pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho, y nos vemos aquí en Castrotech en un próximo capítulo. Chao.